RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema ciencia y pseudociencias. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿en qué se diferencia la ciencia de las denominadas pseudociencias? ¿Cuáles son las pseudociencias? ¿Cuál es el impacto social actual de estas pseudociencias? ¿Cuáles son los mecanismos de divulgación que se generan para que terminen siendo tan populares aún en la actualidad? ¿Cómo es posible que ganen tanto espacio en la actualidad en el ámbito social cuando precisamente se supone que se encuentra tan adelantada la investigación científica? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita de nuestro compañero de trabajo, Felipe García, docente del programa de filosofía de la UNAD. Bienvenido, Felipe, a nuestro programa.
Hola, Tyron, gracias por la invitación.
Frecuentemente, a quienes investigamos en ciencias sociales nos surge la pregunta por la metodología de la investigación y el proceso que sigue la investigación científica para llegar a la generación de un nuevo conocimiento. El punto de partida para responder a la inquietud que da inicio a la reflexión de un acuerdo general sobre los conceptos involucrados en la actividad producto de la ciencia y la tecnología. Estos dos párrafos pertenecen a Carl Sagan, de su obra El mundo y sus demonios. Hablemos, Felipe, de esa diferencia entonces que podríamos encontrar entre los conceptos de ciencia y pseudociencia.
Bueno, Tyron, sí. Primero que todo, creería que es necesario tener en cuenta el concepto de ciencia y dónde nace o dónde se centraliza como concepto racional. Digamos que el siglo XIX, como el siglo del racionalismo absoluto, donde hay unas ciertas categorías y se utiliza la ciencia como método para poder conocer, entenderse con el mundo, posibilita y centra la ciencia como un elemento fundamental para la aprehensión del mundo. El ser humano entiende que es a través de la ciencia en el siglo XIX que se logra conocer y aprender el mundo. Luego conocemos muy bien con todo lo que sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, con todos los discursos antibélicos que también castigaron a la ciencia como método riguroso en relación a la búsqueda del progreso que posibilitó el surgimiento de la guerra. Conocemos cómo se examinaron el concepto de racionalismo, la instrumentalización de la razón, cómo se trató de mirar en la ciencia un método, por ejemplo, la eugenesia que tanto intentaron los nazis, esa raza pura, esa raza aria, esa raza con ciertas características blancas y absolutas, fue hasta cierto punto, digamos, puesta en tela de juicio por las ciencias humanas y las ciencias sociales. Conocemos muy bien todos estos procesos y estas sanciones morales y sociales que hicieron los pensadores en relación a la utilización de la ciencia como método de castigo, si se puede llamar, y método depurativo dentro de este ejercicio. Ahí ya hay una ruptura, digamos, con esa clásica forma de entender la ciencia como relación con el progreso y surgen estos pequeños discursos o los discursos fragmentarios que son pseudocientíficos. Hay un renacer de la astrología, hay un renacer de la medicina alternativa, de la homeopatía, que buscaban hasta cierto punto tratar de mostrar un discurso paralelo a todos los, no crímenes, pero sí todos los alcances que había hecho la ciencia durante los años 30, 40 y 50. Entonces ya se pone en una misma balanza todo el discurso científico y pseudocientífico. El asunto radica en que se le posibilita una razón absoluta también a la pseudociencia. Es decir, la pseudociencia que buscaban en cierto momento ser una alternativa a ese absolutismo de la ciencia, se convirtió a sí mismo en un discurso similar. Es decir, no permitía la contradicción, no permitía una visión alternativa a su esencia, no permitía unas diferentes críticas que pudieran darle una razón, digamos, más cotidiana o más relacionada con la realidad. La pseudociencia, que buscó ser una alternativa, se volvió siendo similar a la ciencia y todo su absolutismo concreto, llamémoslo de alguna manera.
Sin embargo, ahí hay una curiosidad, Felipe, y es que precisamente las pseudociencias no se llaman a sí mismas pseudociencias, sino que presumen de ser científicas, ¿cierto?
Sí.
Y más bien es, digamos, como una manera peyorativa que nace desde la ciencia misma para calificar a esas otras, ese otro tipo de saberes, ¿no? Pero mire usted, por ejemplo, lo que se produce cuando aparece la química, por ejemplo, ¿sí? Esa origen original de la alquimia y posteriormente unos ciertos métodos que hacen que vaya constituyendo la ciencia misma como química, ¿cierto? Sí. Pero eso no deja de lado que de alguna manera la alquimia sigue existiendo. Usted mira la literatura que hay en torno a eso y es cualquier cantidad. De hecho, tengo entendido que es dentro de los libros que se compran, eso tiene un porcentaje altísimo entre el interés de la gente.
Sí, es que para retomar el ejemplo de la alquimia y la química, primero que todo, para que la química se convierta en un discurso científico comprobable, que tenga teorías e hipótesis, debió pasar por este trasegar, llamémoslo mítico religioso, que fue la alquimia. La alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal, esa posibilidad de transformar o transmutar, como decían los viejos alquímicos, todos los metales en oro. Pero hay algo más allá, no solamente la transformación de lo material, sino la transformación del ser que está haciendo este ejercicio alquímico. Bueno, pero entonces la consolidación de la química viene y se despunta a partir de todo un discurso, como tú lo dices. Si bien no se asume como pseudociencia ellos mismos, lo es por sus razones lógicas que lo constituyen. Es decir, la ciencia también viene de una relación de lo mítico religioso y una depuración de todas las falencias, si se puede llamar, y la falta de respuestas a estas verdades que se busca a través de lo mítico, lo religioso, lo normativo, que es también un elemento fundamental de los mitos. La ciencia entonces se consolida a partir de un discurso que ha venido depurando todas estas, no llamemos falacias, porque también recaeríamos en un discurso de contradicción, sino más que todo en una depuración de todo lo no contestado alrededor de lo mítico religioso en esta instancia. Es decir, la pseudociencia ha sido anteriormente el paso necesario para llegar al discurso científico.
Muy interesante, Felipe, sí, que creo que debemos continuar un poco por esta línea en la siguiente sección. Continuamos más tarde. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. ¿Cuál sería, Felipe, la importancia de la investigación científica como fuente de producción de conocimiento y comprensión de la realidad, pero además de su divulgación y compromiso, digamos, en el ámbito educativo? Esto referido al hecho de que, pues, en el ámbito educativo lo que se produce desde la primaria, el bachillerato y en el ámbito de la universidad es son enunciados de carácter científico en las ciencias sociales, en las ciencias puras, y se supone que es lo que tiene que reproducir, ¿cierto?, a nivel de la cultura. ¿Cuál es el papel entonces que se daría ahí en el ámbito educativo, teniendo en cuenta que lo otro, pienso yo que se produce más a nivel de la cultura en general, informal, ¿cierto?
Sí, mira, Tyrone, que desde el siglo XV más o menos, con la aparición del método científico, se intentó de que la ciencia posibilitara dar respuestas a lo que la religión no dejara de contestar, sino que no permitía a través de su discurso contestar. La ciencia, como lo dijo San Ambrosio, en alguna manera también tiene que ser utilizada, en su momento lo dijo San Ambrosio, para dar respuesta a la realidad o al existente de Dios. O sea, Dios existía y se lo podía comprobar científicamente, decía San Ambrosio. Bueno, una protociencia, una presciencia, si se puede decir. La ciencia se ha montado en el discurso contemporáneo, sobre todo occidental, para supuestamente emancipar al ser humano. La emancipación del ser humano es necesario por el discurso científico. Hay una frase que me gusta mucho que podemos tener en cuenta a relación de esto, y es sobre todo con la ilustración, pero podemos tomar para el ejemplo. Sábato dice que la ilustración sacó por la ventana, por la puerta al mito, y se le entró por la ventana. La ciencia hizo lo mismo. La ciencia lo que hizo básicamente es tratar de negar el mito fundacional o el mito como forma de conocer el mundo, pero lo que hizo fue que se le metiera por la ventana. Hay discursos en los cuales actualmente se equipara tanto el valor científico con ciertos saberes pseudocientíficos o alternativos, como lo llaman eso. Pero bueno, es asunto de otra pregunta. La razón radica en que la ciencia se ha consolidado en Occidente como un método relacionado con el acceso al conocimiento. Las escuelas, las instituciones, las universidades, lo que buscan es el método científico, el conocimiento científico para poder conocer. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos 20 años, si se puede llamar? Hay una equiparabilidad entre, por ejemplo, el discurso creacionista, donde algunas instituciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo han ya tenido cabida en la educación superior o en la educación básica. Hay discursos, por ejemplo, a la par que se enseña la teoría de la evolución de Darwin, se está enseñando también las instituciones educativas.
Hay cátedras incluso formales.
Exacto, se están enseñando también la creación, como el discurso de la Biblia, a sabiendas de que eso ya se ha depurado y ya se ha posibilitado un nuevo discurso. Estamos en un momento histórico totalmente indeterminado, en la cual ya la ciencia ha perdido el rigor educativo que anteriormente se tenía, o la educación ha perdido la enseñanza científica que anteriormente ha tenido, y ha permitido nuevamente el surgimiento de estos discursos. ¿Con qué fines? Ya lo sabemos, unos fines políticos, unos fines económicos, unos fines de gestión de los cuerpos, porque la ciencia de alguna manera emancipa y libera al individuo. Entonces es ese surgimiento nuevamente no solamente del creacionismo, sino también del discurso de la nueva era, de la medicina homeopática. Bueno, ese sinfín de posibilidades que, si bien algunos dicen que también posibilita la cura, la sanación, vamos a ver de fondo qué es lo que realmente está mediando para que este individuo realmente sane ahí. Pero la educación siempre se tiene que fundar a través de un saber científico. El problema ya es caer en cientificismos, que son un elemento peligroso también. El cientificismo es pensar que la ciencia tiene que gobernar todo tipo de relaciones, no solamente naturales, biológicas, sino también sociales, como lo hizo la Alemania nazi, la eugenesia, por ejemplo, todos los experimentos en Japón en la Segunda Guerra Mundial, que son los peligrosos. La ciencia tiene que tener sus límites también, ¿no? Puede intentar
también cambiar. Como la tendencia al positivismo total, ¿no?
Exacto, sí, al positivismo total, de creer que la ciencia tiene que gestionar, como lo diría Adam Smith, en relación al capitalismo o la economía de mercado, las relaciones sociales. Ese es el problema y ese es el inconveniente, que pensemos que todo puede estar bajo la tabla rasa de la ciencia en las relaciones humanas.
Y hay una situación también, Felipe, referido al ámbito en donde realmente se mete en la pseudociencia, porque no existe pseudociencia a nivel de la tecnología, ¿sí? O sea, la ciencia que tiene que ver con esas cosas, pues así se acepta. Ese es el mundo matemático, el mundo de la física en operación, la física aplicada. ¿Y quién va a decir que no es así?
Sí, ¿cierto? Pero mira que es extraño. Leí hace poco el libro de Dan Brown que se llama El Origen. Es uno de mis escritores favoritos de este tipo. Y él habla sobre los futurólogos tecnológicos, que los busqué y sí existen. Son expertos tecnológicos que proyectan posibilidades frente a lo que se está viviendo en el presente.
Eso era lo que quería decir, precisamente porque es en el ámbito de la especulación.
Sí, pero ellos tienen un sustento teórico, son una especie de mesías de la tecnología, no con fines visionarios como lo tenían estos profetas, si se pueden llamar estos videntes religiosos, porque eran especulaciones sin sentido de asunto, pero ellos sí se pronostican, sí se proyectan a una relación basada en todos los avances, por ejemplo, tecnológicas de la informática, de la ciencia y demás. Es interesante esta visión de estos, tanto que ya se propone el séptimo reino, es decir, el animal, el vegetal, el de la bacteria, ya se propone un reino de la tecnología, que ya va a ser una simbiosis del ser humano, y es un concepto interesante también para tener en cuenta, como los artilugios, los aparatos, el celular, por ejemplo, los cascos o los que estamos utilizando nosotros ahora para grabar, es ya una simbiosis entre el cuerpo y la máquina. Es ya una relación tecnológica y científica del humano, más allá del mero ente biológico arrojado al mundo, sino que ya su evolución está íntimamente relacionada con los avances científicos y tecnológicos que nosotros mismos hemos desarrollado.
Felipe, pero mire que, por ejemplo, incluso en este momento hay iglesias que hablan de la física cuántica. O sea, de discursos que en realidad, si se meten dentro de la física cuántica real, son muy difíciles de manejar. Pero a nivel popular ocurre como una migración de los conceptos desde el mundo científico al mundo popular al manoseo de los conceptos, ¿cierto? O sea, la física, así como apareció con la metafísica que tiene origen en Aristóteles y que en el tiempo del siglo XX se convirtió en un arte casi de metafísica en el sentido de la magia popular y de pretensiones evidentemente mágicas, ¿cierto?
Sí, es cierto. Como para dar validez a su discurso, las pseudociencias están utilizando ciertos científicos mal utilizados. No estamos aquí pensando que lo utilizan de buena manera para poder actualizarse. Lo que tú dices es cierto. Es como la actualización que hizo durante, creo, el papado de Juan Pablo II, que dijo no existe el purgatorio. Entonces es tratar de reactualizar el discurso pseudocientífico, religioso y demás para darle validez real al momento histórico que está valiendo. El asunto está en que lo están utilizando de pésima manera. Por ejemplo, también pasó con un libro, no recuerdo bien, cuando se analizan los postulados filosóficos que utilizan matemáticos, de la geometría, analizaron los discursos de Lacan, de Deleuze, de Derrida y vieron que también era una especie de tomar esos discursos científicos de una manera totalmente arbitraria y tratar de reconducirlos a un discurso filosófico.
La denuncia de Sócrates.
Exacto. Entonces también podemos recaer en esa discusión que es interesante tener, cómo se recae en esa necesidad de ser válido o reactualizarse con discursos científicos que a veces tratamos de encajarlos y lo que hacemos es desbaratar todo lo que pretendemos.
Y otra cosa, pienso yo en la condición del ser humano y pensando también en los orígenes de la filosofía, porque una pretensión de la filosofía fue precisamente desligarse del pensamiento mágico, sí, Separarse de la religión, mostrar el logos precisamente, la capacidad de la razón para dar una explicación del mundo. Pero eso no significa que haya estado separada, pero al mismo tiempo el pensamiento mágico ha estado presente todo el tiempo.
Sí, siempre ha estado circulando en la humanidad, siempre, como dice Borges, esos tiempos acrónicos que habitan tanto que pensamos de una manera científica para unas cosas, pero también mítico-religiosa para otras. Es un momento histórico donde inconscientemente, si podemos utilizar el concepto de Freud, logramos articular estos dos pensamientos y asumimos que es una veracidad. Por ejemplo, la agüita de ruda para la buena suerte, pero también todos los mecanismos científicos para poder permitir que, no sé, que el almacén o el comercio que nosotros hagamos funcione. Es esa dualidad que tenemos como seres humanos. Pero ¿por qué surge? El asunto es, la pregunta es ¿por qué surge? O nuevamente se reactivan estos pensamientos pseudocientíficos. Puede ser que estamos en una sociedad en crisis, aunque Miguel de Unamuno dice que siempre estamos diciendo que vivimos en crisis, que adoptamos esta clase de cosas. Por ejemplo, cuando hay una crisis amorosa, emocional, un grueso de la población se encamina toda los discursos de los chamanes, de los médicos, de los brujos y demás. Es en situación a todo lo que tiene que ver con las crisis que logra la humanidad nuevamente reactivar. digamos, y también con la crisis de la religión. La religión ya no logra contestar los discursos que anteriormente tenía el dominio y ahora surgen estos nuevos discursos pseudocientíficos como paralelo a esto.
Bueno, Felipe, dejamos por ahora hasta aquí y en un momento continuamos después de escuchar una información institucional que puede ser de interés para nuestros oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Muy bien, Felipe, entonces, como habíamos dicho anteriormente, preguntarnos por el escenario económico, social y político en el desarrollo de la investigación científica en la actualidad. De una parte porque precisamente este asunto de la investigación científica se contrapone en el ámbito de las pseudociencias a algo que no requiere ninguna investigación porque ya todo está investigado, ¿sí? O sea, por ejemplo, en asuntos que son milenarios como la acupuntura, ya se sabe desde siempre que, y no hay investigación en particular, o la homeopatía, o esa clase de cosas, ¿cierto? Entonces, pensemos en esa relación, investigación científica, pero también mirando, nosotros somos docentes de escuela de ciencias sociales. Se habla de las ciencias políticas. Uh-huh. También hay pseudociencia en esos ámbitos de ciencias sociales y ciencias políticas.
Mira que, por ejemplo, para contestar esto, miremos las convocatorias que hacen Colciencias. Colciencias está financiando, promoviendo investigación que no sea tanto de ciencias humanas o ciencias sociales. Las ciencias humanas y sociales están siendo relegadas a un segundo plano en todo lo que tiene que ver con los estudios o las investigaciones científicas. ¿Por qué razón? Porque lo que busca, y aquí lo podemos enmarcar dentro del capitalismo cognitivo, es el generar patentes. O sea, la búsqueda de las instituciones, las universidades y demás, es patentar algún producto para poder venderlo y comercializarlo. Entonces, recaemos en problemas económicos donde, por ejemplo, un dueño de una farmacéutica que descubrió una medicina para un tipo de cáncer puede subirlo al 350% porque él es el dueño de la patente, aunque sea visto de mala manera. Recordando una frase de Newton que dice, yo logré llegar hasta aquí porque estoy subido en hombros de gigantes. Es decir, el conocimiento humano es el resultado de todo el pasado y la historia que se ha venido construyendo. La ciencia no es la aparición espontánea del descubrimiento de un producto en determinado momento, sino que es el resultado de los grandes avances que hemos tenido como humanidad y como especie a lo largo de del transcurso. El asunto, la problemática radica en cómo la ciencia ha caído en el discurso capitalista para poderlo detentar como único modelo educativo, único modelo de conocimiento y único modelo de generar conocimiento o generar dividendos económicos. La ciencia, lamentablemente, está recayendo en discursos políticos y económicos que le han imposibilitado hacer lo que se buscaba desde un comienzo en sus postrimerías, y era la emancipación del ser humano. Recordemos la frase de Nietzsche, la ciencia no es buena ni mala, El problema es de cómo la utilizamos. Ese es el inconveniente que siempre tenemos que tener nosotros en relación a esta, al uso de la ciencia, la proyección de la ciencia, y tratarla como algunos elementos necesarios de desvirtuarlas de las tendencias políticas que a veces sí pueden generar.
Felipe, respecto a lo que usted dice de conciencias, pienso, sí. De alguna manera, en realidad, lo que sucede es que hay una mentalidad de la ciencia positivista que en realidad asume las ciencias sociales como pseudociencias.
Sí, por ejemplo, sí. El discurso de la psicología se asume como ciencia y de pronto tiene todo para ser ciencia, pero no se lo toma como tal. Todavía se le critica que no hay una validez científica que pueda corroborar que el discurso psicológico sea científico. Las ciencias humanas y ciencias sociales en los últimos tiempos están siendo relegadas en todos los análisis y simplemente volviéndose discursos para los, llamémoslos, para los detentores del poder, una especie de aficionados al conocimiento, pero ya lamentablemente se nos han desvirtuado en estos avances de la humanidad en general.
Y en realidad tiene que ver también con la falta de capacidad de las ciencias sociales para predecir.
Sí.
¿Cierto? Porque de alguna manera lo que se asume desde ese discurso de ciencia positivista es que para que las ciencias sociales fueran ciencia tendrían que plegarse plenamente a la metodología de las ciencias puras.
Sí, ahí, ¿cierto?, ya viene todo el discurso de la prospectiva y que cómo las ciencias humanas pueden proyectarse, pero sí, como no tiene esa validez y esa rigurosidad científica, porque son dos formas de analizar el mundo totalmente distintos, como lo hace la filosofía, la religión y la ciencia. La filosofía, la religión y la ciencia trata de responder las tres preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Y cada quien lo asume de diferente manera, pero a la larga lo que pretende es responder los mismos problemas. El asunto está en cómo los sistemas se encargan de legitimar unos y deslegitimar a otros. Cómo institucionalmente, por ejemplo, en la Edad Media, el discurso religioso era el único válido para poder acceder al conocimiento. Y lo científico, lo filosófico era relegado a otra parte. Estamos en un momento histórico que, si bien emergen, como hemos dicho, estos discursos pseudocientíficos para hacer una especie de paliativos a las crisis de las humanidades, de los individuos, aún el discurso científico ha relegado a un segundo plano discursos totalmente importantes como es los discursos sociales, los humanistas, el filosófico, el sociológico y demás.
Bueno, Felipe, ya para terminar esta emisión tal vez podríamos hablar del papel de la filosofía ante un panorama que a nivel popular parece dejar de lado la razón y privilegiar la intuición, el instinto, las emociones y el sentimiento. Entonces, ¿qué papel tendría la filosofía? De hecho, la filosofía se supone que ha estado promocionando permanentemente la razón.
Sí, digamos que históricamente la filosofía ha tratado de no analizar particularidades sino universales. El problema radicó en que la filosofía también se volvió pseudocientífica cuando asimiló que todos los conceptos que sacaba o determinaba eran absolutos y no eran posible retractarse frente a ellos. Ese fue un problema que tuvo la filosofía y que, gracias a Nietzsche y con todos sus discursos hasta cierto punto en contra de la misma filosofía, posibilitó la emergencia de filosofía y la ascensión de la filosofía a la modernidad. Por fin, ya más o menos en el siglo XIX pudimos dar ese paso de la vanidad histórica de la filosofía a una mundanidad histórica de la filosofía. Es ya pensar con los pies puestos en la tierra y dejar de interpretarlo en eso que nos dice Marx en la onceava tesis de Feuerbach. Entonces, la filosofía en este momento sí está siendo una especie de rigurosidad en el sentido de analizar los hechos concretos más allá de lo superfluo, que si bien le dio dividendos necesarios para consolidarse como saber o conocimiento, también fue un cuchillo que se clavó para poder impedir los análisis a nivel global o social o la aceptación social. Ahora digamos que hay grandes pensadores desde los años 50, 60 que se han percatado de esa emergencia y esa patología en la cual estaba envuelta la filosofía y ha tratado de devolverle el discurso, como lo dije anteriormente, mundano a la filosofía. Ya hemos visto cómo grandes pensadores se están involucrando en los análisis sociales, políticos, económicos, que son necesarios porque hacen parte de la relación del ser humano con el contexto. La humanidad siempre necesita estos discursos filosóficos, por eso es necesario que no se acabe la filosofía en las universidades, en los colegios, porque siempre estamos observando los universales con una visión crítica y social frente al mismo.
Así es, Felipe. La ciencia enfrenta en la actualidad el desafío de reconocer de qué modo asumir las nuevas dimensiones de la vida de los seres humanos, que continúan asumiéndose en gran medida como si fuera válido interpretarlas desde el pensamiento mágico, violencias, problemas ambientales, de cultura, etc., y que además desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas. Y por supuesto, la necesidad de delimitar el papel de los llamados saberes, que ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Pablo Felipe García por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.